además enseñó sabiduría al pueblo. Escuchó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones pronunciadas por un pastor. Ahora, hijo, a más de esto, acepta ser amonestado. No tiene objeto escribir muchos libros. El mucho estudio es fatiga para el cuerpo. El fin de todo discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Amado Dios, aquí estamos una vez más, rogando la asistencia de tu Santo Espíritu para que esta tu palabra sea expuesta de manera clara y que salgamos de este lugar convencidos de la necesidad de temerte o respetarte. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Un tiempo grato hemos tenido con el Señor. Ahora está brillando el sol, esto es Wisconsin. Aquí yo encuentro un texto que escribió Juan, el único de los apóstoles que no fue martirizado, ya hombre que llegó a ser anciano. Y él escribió esto: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 10 al 11. Me gustaría preguntar en esta tarde si alguien puede explicarme algo que está ocurriendo repetidas veces a nuestro alrededor en este tiempo. Y es que las personas están trabajando duro y luchando para encontrar el gozo completo, y aquí nosotros acabamos de leer que Dios nos da eso como un regalo. ¿No es así, hermano Pedro? El gozo del Señor es la fortaleza del creyente y es provisto como un regalo de Dios. Sin embargo, cuando tú te topas, la gente a tu alrededor están afanados, trabajando duro, luchando, invadiendo, robando, matando para tener gozo. ¿Ustedes escucharon las estadísticas que leyó el hermano de Puerto Rico aquí? Eso es como para meterse en una caja y decir: no salgo a la calle. Un muerto cada 9 minutos. Pero eso no es solamente en Puerto Rico. El pastor fue invitado, el papá del hermano David, a Puerto Rico, por un pastor de Puerto Rico hace poco, y ese hombre partió con el Señor, lo mataron, lo asesinaron. Esas cosas están pasando. Y nosotros nos preguntamos por qué. ¿Por qué no alcanzamos el gozo con el cual nosotros estaríamos completos? Sin embargo, la palabra de Dios nos está explicando que no es cuestión de pasarse la vida luchando. Es un regalo gratuito de parte de Dios. Que vuestro gozo sea cumplido. Es solamente en Jesucristo que nosotros podemos experimentar ese gozo. El fin de todo discurso oído es este. Preste la atención a estas palabras. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés es la traducción de la palabra griega kehelet, que significa básicamente predicador o orador o congregacionista, algo, una persona que le habla a la congregación. Y hermano, hay algo que yo quiero que usted lleve bien claro en esta tarde. Para nosotros poder prosperar en la vida espiritual y en la vida cristiana en general, debemos comprender que la esencia de la doctrina cristiana consiste en la declaración que acabamos de escuchar en este pasaje. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hay un problema en esto y lo voy a explicar, aunque le parezca demasiado obvio. En la religión tradicional se nos enseña que hay que tenerle miedo a Dios, porque es un viejo malo que está esperando que tú hagas algo para castigarte. No es así. Dice Dios, si ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿por qué es lo que le hace pensar que yo le voy a dar, al que me pida pan le voy a dar una víbora? Temer a Dios significa respetar a Dios. Aquí hay padres, ahí están los padres, nuestra hermana Consuelo. ¿Usted quiere que su hija le tenga miedo o quiere que su hija le respete? Respeto. Dios no quiere que usted le tenga miedo, que usted ande escondiéndose. Dios quiere que usted reconozca su autoridad sobre usted y reconozca que Él es el creador de todas las cosas. Y que reconozca que lo que somos y lo que tenemos es por su mano generosa que nos ha sido dado. Que aprendamos a ser agradecidos con todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que tiremos la comida cuando ya no está buena, pero que le demos gracias a Dios porque podemos saciar nuestra hambre cada día. Que le demos gracias a Dios porque todavía en esta ciudad tenemos un poco de paz, aunque pasan cositas también. ¿Cuántos sabían que hace poco un policía tuvo que disparar sobre una persona aquí en Appleton? Uno, dos saben, pero pasan. Pasa hasta en las mejores familias, hasta en las mejores ciudades, porque en el mundo tendréis aflicción. Pero Cristo ha prometido darnos paz y darnos no la paz como nos la da el mundo con cañones, con pistolas, una paz duradera que nos permite manifestarnos como vencedores aún en medio de las aflicciones y en medio de las tormentas. El predicador o Eclesiastés no tiene la menor intención, cuando leemos estos pasajes que dice: El predicador buscó palabras agradables. Él no tiene la intención, ni la responsabilidad, ni la meta de endulzarle los oídos a los oyentes. Palabras agradables indican en estos pasajes algo diferente. Indican palabras apropiadas, palabras capaces de hacer entender a doctos e indoctos la necesidad de tener temor del Señor. Cuando nosotros venimos aquí, hermano, a compartir esta palabra de Dios, esto implica una tremenda responsabilidad. El predicador o el pastor es un despertador de conciencia puesto por Dios para recordarte lo que ya tu conciencia te está diciendo que está mal en tu vida. Yo no puedo ponerme a bajar de sermones.com un poco de palabras bonitas hechas por expertos, ni tampoco ir a los predicadores de la televisión que tienen un equipo de producción que le permite decir palabras que a la gente los fascina. Como decía la movie aquella, no verdad viejo, yo hasta me erizo. No es eso. Nosotros tenemos que decir la verdad. Y hay un dicho por ahí que dice, a veces la verdad duele, pero tiene que ser la verdad. Es necesario que este predicador usara palabras apropiadas porque él con estas palabras estaba trayendo al pueblo el antídoto, el remedio, la medicina, el medicamento, como le queramos llamar, la cura para dos males terribles que tienen que ver con la problemática básica del hombre y que se encuentran descritos también en estos pasajes. ¿Cuál es la problemática básica del hombre? Una trinidad satánica que se introdujo en el libro de Génesis. Miedo, vergüenza y culpa. ¿Se acuerdan de Adán cuando Adán le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y él dice, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Ahí entró. Miedo, vergüenza y culpa. Él escuchó la voz de Dios y supo que era Dios en ese momento. No, él conocía esa voz porque él era familiar. Había una relación personal con Dios y el hombre. Pero el pecado rompió esa relación y lo que produjo fue miedo, vergüenza, culpa y sobre todas las cosas, la separación total de Dios, que es la muerte, además de la muerte física. Y como yo les contaba a ustedes hace un tiempo, hermanos, nosotros tenemos que ilustrar esto como mismo se lo tuvimos que ilustrar en el pasado los hermanos de los pueblos indígenas, que ellos me decían, pero bueno, si Dios dijo que iban a morir y por fin no murieron, porque después de eso vino Caín, vino Abel, y vino, sí, es cuestión de tiempo. Pero si usted sigue leyendo, dice, vivió Adán tantos años y murió. Usted arranca una rama de un árbol y se mantiene verde por un tiempo, ¿no es así, David? Se mantiene verde, pero cuando usted viene dentro de una semana y si le llega a dar el sol, ¿qué pasa? Se seca, va a estar verde por un tiempo. La única forma de que una rama permanezca verde es que la volvamos a injertar al árbol. Si nosotros no somos reinjertados en Jesucristo, por eso es que ustedes dirán, este enredo que tienen estos evangélicos de Santa Cena, de arrepentimiento, de conversión, de bautismo, este proceso de arrepentimiento y conversión implica que nos arrepentimos de permanecer alejados de Dios y decidimos ser insertados nuevamente a Cristo, al árbol, a la comunión con el Padre, tanto vertical como horizontal con el prójimo, y vivir en armonía y vivir en paz. Hay dos problemas que surgen aquí que el predicador o Eclesiastés están mencionando. En primer lugar, los que no tienen propósito y dirección en su vida deben reconocer que es necesario temer a Dios y guardar sus mandamientos. Los líderes de los países están esforzándose por elevar el nivel de vida de su población. Yo no sé si ustedes saben que en algunos países de África el nivel de la esperanza de vida es aproximadamente de 39 años para los hombres y 50 años para las mujeres. Cuando ya tienes 39 años eres un anciano de 80 en estos países. La mayoría de nosotros ya hubiésemos pasado de wey. Sin embargo, es bueno que los gobiernos se ocupen de tratar de elevar la esperanza de vida de sus ciudadanos. Pero aquí lo que nos está indicando, hermano, el predicador, es que debido a que nuestro tiempo en la tierra es demasiado corto, yo no sé por qué a mí se me ha metido que lo más que puedo llegar son 80 años. Y hay algunos que me pasan. Pero ya cuando uno pasa, llega a los 80, ya es un poco pesado, la Biblia lo dice. Es difícil, porque no tiene la misma energía. Entonces tenemos la cabeza llena de conocimiento, llena de sabiduría y habilidades que hemos desarrollado, y al no poder ponerla en práctica nos produce cierta frustración. Pero 80 años no es mucho tiempo. 80 años son 29.200 días. Si usted saca la cuenta del tiempo que ya usted ha vivido, no sé cuántos días nos pueden quedar. Y debido a esto, él nos está diciendo aquí que debemos ocuparnos en cosas que sean trascendentes. Salomón o quien quiera que sea que haya escrito el libro del Eclesiastés nos está diciendo en el verso 11, se nota que no es un tipo pesimista, se nota que no es un hombre monótono. Es importante que usted lea este capítulo 12 con detenimiento, si no este libro lo puede confundir a usted y usted decir, bueno, si un mismo suceso ocurre al impío y un mismo suceso ocurre al creyente, pues entonces me voy al mundo. No, siga leyendo y lea con cuidado porque la Biblia se autodefine como una espada de doble filo. Usted puede salir herido en su decisión si usted no le presta atención a lo que dice este capítulo del libro de Eclesiastés. Aquí hay una síntesis de lo que él nos está queriendo transmitir. Y escuche bien, él no se trata de un pesimista. En los versículos 7 del capítulo 11 y el 14 del 12, él nos está alentando a regocijarnos, nos está alentando a gozarnos, pero también nos alienta para que recordemos que la eternidad es mucho más larga que cualquier expectativa de vida de un ser humano. Y debemos entonces enfocarnos en las cosas que son eternas. Nosotros no podemos dedicarnos como el mundo a lo material. El materialismo no es lo que trae el gozo. Cuando usted se esfuerza para lograr cosas, al final usted se va a sentir insatisfecho, porque eso es una escala ascendente que no tiene límite. Y cuando lo tiene todo, entonces está aburrido de tenerlo todo. Es como la hermana que se queja por todo. A mí mi hermano nunca me ayuda. Dice, hermano Pedro, me cansé de escuchar la queja de mi hermana. Hámele un cheque por $1,000,000. Y llega el cheque a Chile y dice la hermana de Pedro, ven acá. A mi hermano se volvió loco. Me mandó $1,000,000 y ahora no sé qué es lo que voy a hacer con $1,000,000. Porque yo nunca he tenido tanto dinero. La gente quejosa se queja por todo. Si tiene, se queja, y si no tiene, se queja también. Así mismo ocurre con las personas que se enfrascan en tener cosas de este mundo. Por tanto, los que piensan que pueden vivir una vida sin un propósito definido, aquí está el remedio. La vida tiene un límite. En segundo lugar, algunos creen que la vida es injusta, que algunos tienen mucho, y eso ha dado origen a la existencia de ideologías como el comunismo, que dice que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres, y etcétera, etcétera. Y más bien se fomenta la vagancia, la flojera y el desorden. Y otras ideas más que se tratan de meter y vienen su origen en el pensamiento de que la vida es injusta. A los que piensan de esta manera, deben recordar que Dios analizará detenidamente. Fíjense ahí, dice, y Dios traerá a juicio todas las obras de los hombres. Dios va a estar examinando todo nuestro comportamiento, todas nuestras acciones, a fin de determinar cómo hemos respondido a lo que Él nos ofrece gratuitamente, salvación y vida eterna. Nosotros tenemos que dar cuenta. Él traerá a juicio todo hecho. De manera, hermano, que las incongruencias de la vida, las supuestas injusticias que usted ve a su alrededor, no son una excusa válida para vivir de una manera inapropiada delante de Dios. Tampoco son excusa para rechazar la misericordia y el amor del Señor. Nosotros miramos y decimos, mira el supervisor, gana un dinerazo. Yo soy el que estoy parado frente a la línea, que el cuello me duele todo el tiempo moviéndome. Y ese hombre, sentadito, dando órdenes y ganando más que yo. Porque tengo ganas de no trabajar nada. Pero se echó a perder una producción completa y le dicen al supervisor, tienes que pagarlo de tu bolsillo y además va fuera del trabajo. Y decimos nosotros entonces, yo no soy el supervisor, yo simplemente soy un empleado. Él ganaba más que yo. Pero hasta ese momento estuvimos pensando que la vida era injusta porque a mí me había tocado la parte estrecha del embudo. No es así. Las circunstancias de la vida, esos de supuestos desajustes, no tienen nada que ver para que nosotros nos vivamos de acuerdo a como Dios espera del Señor. De nosotros. Los que pertenecemos al Señor nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo nuestra confianza en la carne, como nos indica la palabra de Dios en Filipenses 3:3. No somos nosotros los que vamos a descansar en las cosas temporales de este mundo. Nuestra confianza está puesta en Dios. Y usted se para muchas veces en su casa y debe decirse a usted mismo, debo recordarme, creyente, que yo creo en un Dios que multiplica los panes y los peces. Mi esperanza no está puesta en los hombres. El hermano estaba leyendo ahorita el criterio de uno de los sabios en Puerto Rico que decía que si le dan más oportunidades a los oprimidos y qué sé yo, se va a bajar la criminalidad. Mire, el libro de los Reyes dice lo siguiente, si no te ayuda Jehová, ¿con qué te voy a ayudar yo?, dijo el rey de Israel, que tenía algunos recursos en sus manos, el poder y tenía capacidad que no tiene el gobernador, porque el rey en aquel tiempo te cortaba la cabeza y no pasaba nada, pero el gobernador de Puerto Rico te corta la cabeza y va preso. Sin embargo, si no está Dios, en vano trabajan las autoridades. Nosotros debemos esforzarnos porque los valores del reino, porque la verdad bíblica esté en todas las esferas de la sociedad. Porque nuestros policías conozcan la palabra para que actúen con justicia. Porque nuestros hijos, que van a ser los gobernantes el mañana, sean conocedores de la verdad de Dios y puedan obrar justamente. Porque los capellanes que están en el ejército sean creyentes genuinos, entregados a los valores cristianos, y le transmitan a nuestros soldados valores bíblicos para que no se pongan a orinarse encima de un cadáver ni a hacer esos tipos de barbaridades que vemos hoy día. Nosotros debemos creer que la palabra de Dios tiene poder para cambiar la realidad. Y eso es lo que la palabra nos está indicando aquí. Ahora, ¿cómo puedo saber yo si estoy infectado por alguno de estos dos males que Eclesiastés menciona aquí? Simple. Pablo habla de dos hombres. Búsquelo allí en su Biblia, en 2 Corintios 4, 16. Pablo allí explica lo siguiente. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 16. El hombre interior y el hombre exterior. Si tenemos estas dos formas, entonces debemos alimentarnos de acuerdo a estas dos naturalezas. Pero nosotros invertimos mucho tiempo y dinero en el corral de engorde, en el Golden Corral. Mucho tiempo y dinero para alimentar el hombre exterior, pero muy poco tiempo y casi ninguno en alimentar el hombre interior. Entonces, de acuerdo a las palabras de Pablo, lo que se manifiesta en nosotros es la decadencia. Se va empezando a manifestar el desgaste, se va empezando a manifestar el desánimo, que es característico del hombre exterior. No existe una vida espiritual en nosotros que se renueve de día en día, porque escuche bien, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va descayendo, y eso es lo que nosotros vemos, un decaimiento en mucha gente, un desánimo, una falta de interés para avanzar en la vida. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Qué renovación va a haber si no tenemos una vida espiritual? ¿Qué renovación va a haber si no estamos alimentando a ese hombre interior que es el que nos ayuda a nosotros a ser como las águilas? El apóstol aquí nos está dando una luz. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hinchados, la de los maestros de las congregaciones dada por un pastor. Aquí Eclesiastés habla de palabras que son como aguijón en el verso 11. Y ahora, ¿qué es un aguijón? Gracias a Dios que acá en los Estados Unidos está prohibido, por lo menos en Wisconsin, usar el aguijón. El aguijón era una vara que tenía un clavo en la punta y se usaba para hacer avanzar a los bueyes y al ganado hacia adelante. He estado en algunos países donde las piernas de los bueyes están sangrando porque le dan con el aguijón, y a veces he estado en algunos lugares que me parte el corazón, porque los bueyes, tú sabes que tienen una edad, cuando son toros, que están bien fuertes y tienen un peso corporal que le permite tirar grandes cargas. Pero a veces hay tanta necesidad en algunos países que son terneritos, que todavía no son bueyes adultos, y ya lo doman y le ponen un yugo, y esos terneritos a veces no se doblan porque no pueden con la carga, y lo pinchan con un aguijón para que vaya hacia adelante. El aguijón es algo doloroso. Hace tiempo me contaban unos amigos del Salvador que un oficial, un militar, se topó a un hombre pinchando unos bueyes con un aguijón y le dijo: préstame la varita, ¿qué es eso que tienen los bueyes? No, sangre, ¿pero de dónde? No, lo estaba pinchando con una vara, lo estaba pinchando, póngase de espalda y te voy a pinchar. Y le puso la espalda a sangrar también con el aguijón. Aquel hombre experimentó el peso del aguijón. Aquí Eclesiasteo, el predicador, está equiparando, está poniendo un paralelismo entre las palabras que Dios nos da a través del predicador y el aguijón. son dolorosas. En mi país le llaman, usan el término predicador de pañitos tibios para referirse a aquellas personas que tratan de sacar un aplauso de la congregación, para referirse a aquellas personas que tratan de sacar una palmadita en el hombro porque qué bonita tuvo la plática de hoy día. Eso no sirve. Lo que sirve, lo que Dios te está diciendo, aunque te duela, aunque sea como un aguijón, como una tabla llena de clavos que te está golpeando la espalda, eso es lo que realmente sirve, porque aunque doloroso, te va a mantener avanzando hacia adelante, hacia Dios y sus propósitos. Eso es lo que la palabra de Dios nos indica. Dios nos va a mover adelante. No por lo que yo diga, por su palabra. ¿Amén? Dios es más que misericordioso. El libro de Revelación, o Apocalipsis, nos informa que poco antes del tiempo del fin, aparecerá un ángel que le predicará el Evangelio a todas las naciones. Un ángel que va a predicar en todas las lenguas. Un ángel que no va a necesitar los transmisores wireless para decir el mensaje que trae. Un ángel que multilingüe, políglota, va a hablar dialecto, idioma, lo que sea. Y ahí dice lo siguiente. Léalo si quieren, Apocalipsis 14, 6. Aquel ángel tiene la capacidad de hablar y dice que traerá el Evangelio eterno a todas las naciones. Y escuche el contenido de ese mensaje. Por esa razón yo titulé esta plática de esta tarde, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es hombre. Y es verdad lo es, porque desde el principio de la palabra de Dios hasta el final, el llamado de Dios es que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Escuche lo que dice. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. ¿Lo tienen conmigo? Miren la Biblia, es bueno que usted se acostumbre a leer la Biblia para ver cuando están predicando, si están hablando la palabra de Dios o están haciendo cuento de hadas. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Usted hoy día necesitamos no tanta teología ni tanto biografía, necesitamos bibliología, necesitamos que la iglesia tenga la Biblia abierta para que los predicadores enseñen lo que la palabra de Dios dice. Y ahí dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del Evangelio eterno es teme a Dios. Hermanos, tomemos a Dios en serio. Comencemos a vivir sabiendo que es un Dios santo, un Dios que está sobre nosotros, un Dios que tiene autoridad, un Dios que por mucho que tú corras, es como el pescador con la línea. Te fuiste y cuando llegó un momento te hace ¡tac! Y se acabó. La pregunta que surge es esta. ¿Está su vida a la altura de lo que Dios demanda, a la altura de las normas de Dios? Ustedes saben, lo normativo es lo que establece la palabra. Lo circunstancial son las cosas que pasan en determinados momentos y lugar. Pero nuestra norma es obedecer al Señor. ¿Estamos obedeciendo a Dios en todo? ¿Usted está seguro que si ahora mismo se terminara este mundo en un abrir y cerrar de hojas, estaríamos en la presencia del Señor? El otro día una hermana nos decía, no, yo sé que si Dios viene buscando a los que no están cometiendo este error y este y este, yo no me quedo. Pero posiblemente me quedo porque no estoy cumpliendo con aquello. Hermano, nosotros tenemos que obedecer a Dios en todo. No podemos obedecer a Dios de manera parcial. Dios exige de nosotros una entrega total. ¿Usted ha comprometido su vida presente y futura con Jesucristo? ¿O hay otros compromisos que le limitan a usted para estar dedicado 100% a Dios? Si no lo ha hecho, hágalo hoy. Hágalo hoy, porque fíjese lo que dice aquí el autor de Eclesiastés. Lea el verso 6 2 y al 7 conmigo. 6 y 7. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Estos elementos son símbolos de lo frágil que es la vida, de lo fácil que nos puede sorprender la muerte física. Fíjate, lo ilustra con uno de esos cántaros de barro, que tú nada más lo dejas caer y se hace 50 pedazos. Así es nuestra vida. Y Él nos está diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos antes de que esto suceda. Nos está dando una oportunidad. Amigos y hermanos, quiero concluir diciendo, si nuestro cuerpo físico vuelve al polvo, regresa al polvo, porque polvo somos y al polvo volveremos, despojado del propósito de Dios, todo esfuerzo, todo trabajo ha sido en vano. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Porque nada traímos a este mundo y sin duda nada podemos sacar de él. ¿Cuántos nacieron con ropa de los que están aquí en esta tarde? Acabo de nacer una bebé que nació en el 2012, siglo XXI, donde la tecnología está mucho más avanzada que cuando nació el hermano Raimundo. ¿Y nació con ropa? ¡No! La palabra de Dios nos está diciendo en 1 Timoteo 6, 7 al 10, que nada traímos a este mundo y nada vamos a sacar de él. Por tanto, el único resultado que puede tener el hombre es que tema a Dios y guarde sus mandamientos. Porque los que quieren enriquecerse, así dice Pablo, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El fin de todo discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si usted no está guardando los mandamientos de Dios, hágalo. Si usted cree que hay otra cosa fuera de esto, siga perdiendo su tiempo. Pero nosotros podemos levantar nuestras manos a Dios y no están manchadas de sangre porque no le hemos mentido. Le hemos dicho la verdad. Si no está su vida comprometida con Dios, hágalo antes de que el cántaro se quiebre y vengan los días de los cuales diga, no tengo en ello contentamiento. Quiero orar con ustedes. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a esta iglesia y a los amigos que nos visitan. Permite que tu palabra trabaje en sus mentes y sus corazones, para que nos ocupemos de cosas eternas, para que nos enfoquemos en lo que es duradero, para que seamos personas que busquen lo trascendente, que seamos capaces de evaluar que nuestra vida presente es mucho más corta que la eternidad que nos espera a todos. Ayúdanos a buscar el gozo en Jesucristo. Bendice a tu iglesia en esta tarde y que nos, durante esta semana podamos tener experiencias gloriosas contigo. Bendice a todos mis hermanos, Señor, y a los amigos que nos visitan. Gracias por tu palabra una vez más. En el nombre de Jesucristo. Amén.